Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a la conferencia de hoy. Hoy le hemos puesto por título a la conferencia Métodos para tener salud espiritual. Y esto de métodos, pues bueno, métodos son no solamente métodos, sino que son herramientas, comportamientos, actitudes, qué es lo que tenemos que hacer para tener más salud espiritual. De métodos queda así como muy académico, ¿no? Métodos. Entonces estaba pensando si todos tenemos claro o nos hemos planteado si realmente nosotros somos seres espirituales. Que aquí en esta casa hablamos de mucho de la espiritualidad, esa asociación espiritual Brahma Kumaris. Entonces lo primero que tenemos que plantearnos es si sentimos que somos seres espirituales, no solo seres físicos. Tenemos un cuerpo físico, pero somos seres espirituales que estamos en cuerpos físicos. Eso es lo primero que tenemos que de alguna forma aceptar para poder seguir hablando de esta conferencia. Entonces, seres espirituales. Si somos seres espirituales, pues este espíritu, esta alma que somos, para que el ser esté bien, tiene que estar sana. Si solamente me ocupo de la salud del cuerpo, entonces estoy descuidando la salud del espíritu. Y eso puede hacer que yo vaya mucho al médico, que haga mucho ejercicio físico, que me haga masajes, que coma diferentes tipos de alimentación, pero que me cuide mucho a ese nivel, a nivel físico, y no me cuide al otro nivel porque no le doy tanta importancia. Entonces ahí ya no estoy teniendo atención a esa salud espiritual. Por eso hay muchas personas en el mundo hoy en día que tienen muchas áreas de su vida que les están funcionando muy bien, gente que tiene dinero, que tiene una familia, que tiene posición, pero en el fondo dice, no sé lo que tengo, pero en el fondo no estoy bien, me falta algo, no acabo de estar bien, no siento la plenitud, no siento la satisfacción. Y eso es porque al nivel espiritual hay un descuido. Estamos cuidando mucho el envoltorio, muchas áreas de nuestra vida, pero hay una que no sabemos cómo llegar a ella. Y es la que nos está gritando y diciendo, que yo también estoy aquí, cuídame. Pero ahí hay que tener el tercer ojo abierto y hay que tener como el ojo del corazón abierto, la sabiduría para detectar esos síntomas. Y a todos nos viene en algún momento en la vida una cierta crisis, un cierto momento en el cual parece que hay un antes y un después de ese momento de tu vida. Y nunca uno se olvida de ese momento porque parece que hay cosas que se quedan atrás y aparecen otras cosas en tu vida y empiezas a leer la vida de otra manera y a ver lo que antes no veías. En fin, hay un salto cuántico a cierto nivel en ese momento. Entonces la salud espiritual, cuando hablamos de la enfermedad, porque claro, hablar de salud implica hablar de enfermedad, cuando hablamos de la enfermedad normalmente a nivel también de la anatomía, fisiológico, a nivel físico, la enfermedad implica un desorden más o menos grande. Cuando hay desorden en las células, en el metabolismo, en las neuronas, en las emociones, hay desorden, estás enfermo. Y cuando hay orden, que todo va como Dios manda, estás sano. Entonces eso me parecía interesante. Hoy en día, en un mundo caótico como en el que estamos viviendo, como la sociedad está enferma. Y que más que hablar de una enfermedad de la política, de la economía, de todo, hay una enfermedad del ser humano y una enfermedad espiritual. Entonces, si queremos reparar esto, tenemos que ir muy al fondo. No empezar a repararnos por fuera, sino ir muy al fondo. Entonces, también pensaba, haciendo analogías con lo físico y lo espiritual, porque a veces cuando hacemos analogías y hacemos comparaciones, es más visual y más fácil de entender. Estaba pensando la salud física que implica. O sea, cuando una persona está saludable a nivel físico, ¿qué es lo que hace esa persona para estar sana físicamente? Y me venían cosas muy básicas a la cabeza en este sentido. una de las cosas más importantes es la alimentación. Si tú quieres estar físicamente sano, tienes que comer adecuadamente. Y comer adecuadamente es comer comidas que sean frescas, que sean naturales, que estén cocinadas bien, sin demasiadas grasas. O sea, muchos ingredientes que seguro que los especialistas en nutrición nos dan una clase magistral muy superior a la que podemos dar nosotros. Pero entonces, la nutrición, a nivel espiritual, ¿qué significa la nutrición? ¿De qué me estoy alimentando yo espiritualmente? Porque sí que sé que como las verduras de la tienda de no sé quién, que voy a la arbolistería Navarro y me compro las cosas ecológicas que me gustan y que me cocino esto de esta manera, eso sí que me lo sé. Pero a nivel espiritual, ¿cómo yo puedo estar nutrida correctamente? Es una analogía interesante. ¿De qué me nutro yo desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto por la noche? ¿Qué es lo que está entrando en mi mente? Porque no olvidemos, el espíritu es sutil, la materia es densa, la materia es tangible, visible. El espíritu es invisible, intangible. Entonces, con lo que yo nutro el espíritu, no lo puedo tocar, no lo puedo ver, no lo puedo oler, pero sí que lo puedo entender y lo puedo percibir. ¿De qué me estoy nutriendo? ¿Qué información está entrando por mi mente? ¿Qué emociones estoy generando? ¿Qué sentimientos estoy teniendo? ¿Qué estoy metiendo dentro del alma, del espíritu, desde que me levanto por la mañana? ¿Qué desayuno? ¿Qué almuerzo? ¿Y qué ceno? Y entre tanto, ¿qué picoteo de aquí y de allá? Porque muchas personas picotean para comer también durante el día cositas que no son demasiado nutritivas. Esos son aspectos que tendríamos que considerar. ¿Qué estoy pensando desde la mañana temprano hasta la noche? ¿Cuántos pensamientos innecesarios tengo? Pensamientos innecesarios son pensamientos que me distraen. ¿Y sabéis lo que es la distracción? Lo contrario de la atención. Cuando uno se distrae, estoy distraído, es que no estoy atento. Entonces, cuando yo tengo durante el día pensamientos de distracción, estoy distraída, quiere decir que no estoy en lo que tengo que estar. Entonces, esos pensamientos no me nutren, porque no me hacen sacar partido de lo que tengo justo delante de mí en esos momentos. Sea mi trabajo, la comida que estoy haciendo, la persona con la que estoy hablando, la puerta del coche que estoy abriendo o en la oficina donde estoy trabajando. Estoy distraída, mis pensamientos son de ese tipo, entonces eso no me está nutriendo. Por lo tanto, si no estoy nutrida, no estoy fuerte. No estoy fuerte, estoy floja. Y espiritualmente estar floja quiere decir que estoy vulnerable, que estoy susceptible, que estoy muy cambiante emocionalmente hablando, que no estoy estable, no estoy fuerte. Cuando una persona está fuerte físicamente, no enferma. Los golpes los tolera, es fuerte para levantar peso, no se enferma fácilmente. Y cuando una persona está fuerte espiritualmente, no se afecta por nada ni por nadie, porque está fuerte. Tiene recursos internos para afrontar los contratiempos, los obstáculos, los conflictos. Ella es sólida porque está bien nutrida. Ahora viene la nutrición física. La nutrición del cuerpo, hay otro aspecto importante. Se dice que la digestión empieza en la boca. Y la digestión empieza en la boca quiere decir que tenemos que masticar bien los alimentos. Una persona que no mastica bien y que no digiere bien, esa persona adelgaza y su intestino no absorbe bien los nutrientes. ¿Verdad? Esto también lo conocemos. Hoy en día la alimentación es muy rápida, comemos rápidamente. Espiritualmente hablando, cuando estamos escuchando una conferencia, cuando estamos leyendo un libro, cuando estamos conversando con alguien, lo que nos entra por un oído, ¿nos sale por el otro? ¿O realmente lo absorbemos, lo asimilamos, lo rumiamos, lo masticamos bien, sacamos de ahí la sustancia que realmente nos va a ser útil en la vida? ¿O solamente nos distraemos? Y distraernos es lo mismo que entretenernos. Es muy diferente entretenerme y distraerme que absorber, asimilar para utilizar en mi vida lo que yo necesite después. Entonces, esa masticación es este rumiaje que yo tengo que hacer con los puntos que yo me llevo. Pueden ser 2, 3, 1, pero yo esto lo tengo que reflexionar. Y cuando lo reflexiono, esto es como que pasa a la sangre, está digerido. Entonces la sangre es a la conciencia. Entra en mi conciencia, yo cambio mi perspectiva. Por eso es muy importante, otro aspecto interesante de la salud, el ejercicio. Una persona sana físicamente tiene que hacer ejercicio. De algún tipo, andar, correr, nadar, aeróbic, aquagym, pilates, no sé, yoga, hatha yoga, algo. Porque entonces mueve los músculos, mueve la energía fluye por su organismo y está saludable. El ejercicio lo tenemos que hacer también a nivel mental, a nivel espiritual. Entonces vamos a ejercitar los músculos de la mente, los músculos de la conciencia, pensar, hay que pensar bien, reflexionar, profundizar, relacionar, para entenderme, entender la vida, entender a los demás. Este es el ejercicio espiritual. Y por supuesto meditar. Entonces estos ejercicios espirituales no son tan atractivos como los ejercicios físicos. Por eso hay menos salud espiritual, porque no sabe uno cómo hacer estos ejercicios espirituales, que no quiere decirme a la iglesia arrodillarme, ni tampoco quiere decir que esté con una pierna todo el rato de pie haciendo unos ejercicios extraños. Son ejercicios internos. Entonces, ¿hasta qué punto yo soy consciente de esos ejercicios, ¿no? De hacer estos ejercicios espirituales, de pues tener en la mente todo el día algo interesante que me haga sentirme bien, que no me haga calentarme la cabeza de forma inútil, preocuparme, sufrir, tener pensamientos de queja, de crítica, de malestar? Esto no es saludable, pero a veces lo hacemos. ¿Estamos dispuestos a hacer esta semana ejercicio espiritual con nuestra mente? Pensar en puntos de la conferencia, coger un libro y sacar un párrafo, ver este capítulo de mi vida, cómo lo voy a resolver aplicando el conocimiento espiritual. Entonces, en la medida que yo me entreno, es como los deportistas, cada vez es más fácil, porque el músculo está ejercitado y además, si no reflexiono, me falta. Lo echo de menos, porque empieza a formar parte de mi vida. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo con estos pasos para la salud? Otro aspecto de la salud, que también creo que es interesante a nivel físico, es el descanso. Tenemos que descansar. Es necesario descansar porque la maquinaria se agota. Y hoy en día hay personas que se estiran más de la cuenta y después el cuerpo le pasa factura, como se suele decir. Entonces hay que descansar. No hay que romper de forma drástica y violenta los ritmos del cuerpo. Esto de acostarte tan tarde, levantarte pronto, luego al siguiente día acostarte muy pronto, levantarte muy tarde, es un desorden. Y hemos dicho que el desorden causa enfermedad. En cambio, cuando algo lo utilizas siempre de una forma sistemática, bien utilizado, es más difícil que se rompa una máquina, que siempre la mueves la tuerca igual, que lo pones todo igual, que lo tocan las mismas personas y que las personas que lo utilizan saben cómo utilizarlo. Pues igual, mi mente descansa, descansa mi alma, tengo espacios de soledad para tener ese momento de refresco, me refresco yo internamente, tengo ese refresco. El refresco no quiere decir que me vaya al pub o que me vaya a la montaña, eso viene bien, claro que viene bien, es fundamental, pero me refiero a un refresco de mis ideas. Mis ideas se renuevan, tengo ideas nuevas, tengo flashes de lucidez de algo diferente, o siempre estoy con lo mismo, esté en casa de mi madre, de mi amiga, en la playa, en la montaña, siempre estoy dándole vueltas a lo mismo, entonces no me refresco y necesito ese descanso. fundamental para mi dieta, no tanto alimenticia como espiritual. Y otro aspecto interesante de la salud, que no sé si todos cumplimos, porque a veces somos un poco perezosos y nos falta la fuerza de voluntad, y es que en ocasiones el médico te dice: no comas esto, tómate estas pastillas cada X horas. Y como no somos disciplinados, pues nos cogemos la ley en nuestra propia mano y se nos olvida, decimos: total, no pasa nada, ¿verdad? Yo tengo que renunciar a veces a comerme esta comida frita porque tengo colesterol y me hace daño, y tengo que renunciar, y tengo que renunciar a muchas cosas por mi salud. Pues de la misma forma que renuncio a nivel físico por estar mejor, puedo renunciar a nivel sutil a utilizar los pensamientos negativos, puedo renunciar a ciertos vicios por mi salud, por mi bienestar. Puedo renunciar a la crítica, a la queja, al cotilleo, a la preocupación, a la tristeza, al ego, a la avaricia, a salirme con la mía. Soy capaz de renunciar a esos venenos sutiles que me dañan el alma, porque igual que tengo que renunciar a ciertas comidas por mi propio bien, si renuncio a este otro tipo de comidas, también va a ser por mi propio bien. Y ahí viene el esfuerzo, y ahí viene la voluntad, y ahí viene sobre todo la realización. ¿Sabéis lo que es la realización? El que yo me doy cuenta por mí misma de que esto me beneficia a la larga. Quizá a la corta es un esfuerzo y digo: caray, ¿no? Pero a la larga me libera, y entonces esa liberación me compensa muchísimo. Así que ahí está la madurez de la persona, la madurez de la persona para ver qué es lo que yo quiero, cómo quiero yo vivir, qué nivel de felicidad y de satisfacción quiero para mí, en mi vida y para los míos. ¿Qué nivel? ¿Me conformo con lo básico, o aspiro a algo más? Porque mientras no nos limpiemos a tal nivel de profundidad, no vamos a saber lo que significa ese bienestar espiritual y esa salud. Estaremos todos en así, un poco de ir por casa, pero no vamos a saborear el gusto de algo superior. Entonces eso requiere un esfuerzo, lógicamente. Ahí cada uno tiene que ver. Y no hay nada que se te dé gratis, porque todo cuesta. Todo cuesta un esfuerzo. Pero siempre uno tiene que ver dos cosas. ¿Qué es superior, el beneficio o el esfuerzo? Porque si el beneficio que voy a obtener es muy superior, no me importa hacer el esfuerzo, porque yo quiero ese beneficio. Entonces yo tengo que revisarme, ¿vale? Así que todos estos aspectos de la salud espiritual. Luego estaba pensando también que cuando una persona tiene salud espiritual, uno de los aspectos claves y una de las características de esa persona es que lleva una vida equilibrada. Yo relaciono mucho la salud con el equilibrio y la armonía. Una vida armónica, una vida suave, una vida ordenada, una vida equilibrada. Y el equilibrio ya sabéis lo que es: un poquito en cada platillo, en cada área de tu vida, de forma que todas estén cubiertas y estén bien. Pero a menudo, en los tiempos que corren, por la sociedad en la que vivimos, estamos bastante desequilibrados. Ponemos muchas horas, mucho tiempo, mucha dedicación en alguna área, por la razón que sea, y hay otras que descuidamos. Entonces nos creemos que no pasa nada, pero hay internamente como un desasosiego, una falta de bienestar. No sabes muy bien lo que es, pero no te sientes en paz, en armonía. Cuando uno está en armonía, sonríe suavemente, tiene una felicidad interna, tiene brillo, está más o menos sereno y tranquilo, disfruta de cada momento de su vida porque está en paz. Pero cuando uno se ha desequilibrado porque está metiendo mucho en una zona, tiene la ansiedad de que hay otras cosas que las está descuidando, y entonces no está saludable a nivel espiritual. Solución: tengo que empezar a cuidar aquello que no estoy cuidando. Tengo que empezar a atender lo que estoy desatendiendo, y cada uno verá el qué: la familia, mi propio ser, los amigos, el trabajo, las finanzas, la salud física. ¿Qué es aquello en lo que yo no me enfoco? Como si no existiera, y de repente digo, ay, esto también tengo que hacerlo. Pues que no llegue el momento en que tenga números rojos, en que tenga una alerta roja, que diga, ahora tengo que atenderlo. No, yo ya lo había atendido antes. Todo es importante. La persona espiritual, con salud espiritual, valora cada momento de su vida, y a cada momento de su vida le presta atención. Atención. Atención es amor. ¿Por qué digo que atención es amor? Porque amor es cuando tú valoras algo. Tú amas a una persona, le prestas atención. Tú amas un libro, te lo lees con atención. Tú amas un paisaje, le prestas atención. La atención es poner el alma en lo que haces, poner la conciencia en lo que la tienes que poner. En cambio, si yo no amo algo, estoy con mi cuerpo allí y mi mente está en otro lado. Imaginaros que yo ahora estoy aquí impartiendo esta conferencia y estoy hablando como un loro, pero yo no estoy aquí, estoy con mi mente en otro lado. Eso indica que no estoy prestando atención a las personas que tengo delante, que no las estoy valorando, que no las estoy cuidando, que no les estoy dando importancia. Entonces no estoy cumpliendo y no estoy poniendo energía en lo que estoy haciendo. Asimismo, esa atención en cada área de nuestra vida. A veces tenemos un plan de lo que queremos hacer, nos hemos hecho un plan, y resulta que por el camino nos surgen otras cosas. ¿Cómo actuaría una persona espiritualmente sana cuando se le cruzan cosas por el camino que ella no tenía previstas y no tenía contempladas? Una persona espiritualmente sana prestaría atención a lo que le viene. ¿Me viene esto? Esto es lo que tengo que atender. ¿Me viene el otro? Esto es lo que tengo que atender. Yo tengo mi plan en mi mente, lógicamente, y lo quiero cumplir, pero no voy a desatender, a maltratar, a ignorar lo que me viene delante. Pero tampoco me voy a enrollar como lo que me viene delante. Seré precisa, equilibrada, tratando bien las cosas. Porque si no, es como vas a patadas con lo que se te presenta delante. Se me pone un obstáculo, le doy una patada. Se me pone el otro, lo aparto. ¿Por qué? Porque yo voy a peñón fijo a lo que voy. Entonces eso no es espiritual. Eso es bastante corriente y vulgar. Tenemos que fluir un poquito, pero eso sí, con precisión y con atención. Y la precisión implica que una persona espiritualmente sana utiliza muy bien su energía. Muy bien su energía, porque todos tenemos, cuando nos levantamos, un billete de 24 horas, que son 36.000 no sé cuántos segundos, ¿no? Así suena más alto. Todos tenemos esta cantidad de tiempo, un cheque que se nos va, que se nos da cada uno. Pero cada uno lo utiliza de una manera. Y algunos, con tantos segundos que tienen, al final del día les falta tiempo para muchas cosas. Y a otros se quedan bien porque han distribuido equitativamente, equilibradamente y con, digamos, conciencia, su tiempo. Eso es equilibrio. Y eso te hace estar en paz contigo mismo. Salud espiritual. Si no hacemos esto, si no utilizamos bien los recursos, es como que nos viene el estrés. El estrés es una enfermedad emocional mental. Entonces, cuando me viene el estrés, claro, ya no coordino bien las ideas, no controlo y no llevo las riendas de mi vida. Mi vida es la que me lleva a mí. Entonces, en ese momento, tengo que recuperar la salud espiritual y me tengo que parar. ¿Parar para qué? Para ver cómo está mi vida en estos momentos y reposicionar las fichas. El puzzle lo tengo que reconstruir. A ver, ¿por qué estoy estresada? ¿Por qué estoy nerviosa? ¿Por qué estoy preocupada? ¿Por qué estoy hablándole mal ahora mismo a esta persona? ¿Por qué estoy ignorando a la otra persona? ¿Por qué estoy haciendo estas cosas deprisa y corriendo, para el carro. No quiero perder la excelencia. Porque la excelencia es un nivel espiritual que se tiene que proyectar en las acciones de mi vida y en lo que yo hago. Si yo pierdo los papeles, pierdo la excelencia. Y en ese momento tengo que ir al silencio. En el silencio yo tengo que conectar con mi centro espiritual. Mi centro espiritual es como este santuario interior. Cuando yo me coloco en mi centro, es como que recupero mi identidad. Vuelvo a decir, Elizabeth, esta eres tú, que te habías olvidado de quién eres. Vuelve a conectar contigo, vuelve a conectar con tu energía, siente el amor que hay en ti, siente la paz, siente la claridad, siente la dulzura, siente quién eres tú, ¿no? Y desde ese sentimiento de quién eres, empieza a moverte, empieza a actuar, empieza a hablar, empieza a decir. Pero no lo hagas sin estar conectada contigo, porque entonces te desajustas. Y empiezas a actuar de una forma automática, mecánica, y eso no es espiritual. Por eso es muy importante que cuando nos veamos de esa manera nos paremos, y más vale parar que seguir haciendo y haciendo mal. Entonces, cuanto más ocupados estamos, en ocasiones más tenemos que parar. Y se dice que cuando uno está en su centro, está conectado con el corazón de su alma, está ahí, en ese momento que está ahí, en ese estado de paz y de bienestar, ahí estás en un punto tal que estás libre de influencias. Observaros a vosotros mismos en esos momentos en los cuales tú te encuentras de tal manera que te digan lo que te digan no te afecta. Porque tú sabes quién eres, lo que haces y por qué lo haces. No eres influenciado en esos momentos, estás en contacto con tu energía más pura. Pero justo cuando te sales de ese posicionamiento interno, de esa conciencia del alma que llamamos en el Raya Yoga, cuando te mueves de ese punto, empiezas a ser influenciado, te empieza a molestar las cosas, empiezas a juzgar a los demás, empiezas a preocuparte, a tener miedo. Ah, ¿qué ha pasado? Que me he salido de mi casa. Cuando tú te vas de tu casa, de tu hogar, en tu hogar está seguro. Uno entra en su casa y dice, ay, me pongo las zapatillas, me siento en el sofá, ay, ¿no?, qué a gusto que me siento en la intimidad de mi hogar. Pero tú, cuando estás en otra casa que no es la tuya, no te sientes igual. No te pones las zapatillas de ir por casa, ni abres los armarios como Pedro por su casa, sientes que no estás igual de bien. Entonces, eso es lo que nos pasa cuando nos salimos de nuestra casa, de nuestro centro, de ese lugar. Por lo tanto, estamos dando muchos métodos. No sé si os estáis dando cuenta de las cosas que estamos diciendo, que están todas relacionadas. El equilibrio, el estar centrados, interiorizados, en silencio, para recuperar ese estado espiritual. Muy importante. Y luego, dentro del equilibrio que os he dicho antes, os he dicho de prestar atención a las diferentes áreas, pero también el equilibrio en uno mismo. No solo las diferentes áreas de mi vida, sino en mí mismo el equilibrio. El equilibrio de cuándo hablar y cuándo callar. Si yo hablo demasiado, me desgasto. Si me quedo callada todo el rato, reprimo cosas que querría decir. Entonces, equilibrio entre cuándo hablar y cuándo callar. Equilibrio entre la acción y la reflexión. No estar demasiado activos ni demasiado reflexivos, ese punto medio. Equilibrio entre, por ejemplo, el trabajo y la parte lúdica en mi vida. Eso también es importante. Todo eso lo tenemos que revisar si queremos estar espiritualmente sanos. Otra cosa es que no queramos, pero si queremos llegar a ese nivel de excelencia, tenemos que revisar mucho. Y luego también nos decía de que cuando estamos ahí centrados en ese espacio, en el silencio, en meditación, es, para mí, una de las mejores formas de refrescarme. Para mí refrescarme quiere decir que en mí entre algo nuevo. Algo nuevo quiere decir algo totalmente diferente a lo habitual. Algo nuevo. Entonces, cuando yo estoy centrada en silencio, estoy en condición de que en mí funcione la intuición. La intuición es la claridad absoluta de lo que son las cosas. Entonces, cuando tú estás meditando en silencio, abstraída, desconectada del mundo físico, de los problemas, de las preocupaciones, estás cortando todos los cables que te atan al exterior, tú te desconectas, cortas todo, te conectas dentro, creas silencio y creas unos pensamientos que sean muy puros. Empiezas a sentir que tú eres un ángel, un ser de paz, un ser de luz, un ser espiritual. Empiezas a visualizar el mundo con unos ojos diferentes. Porque si yo no visualizo el mundo con unos ojos de paz, o de amor, o de luz, o de cooperación, si yo no veo el mundo de esa manera, lo veo como lo ve todo el mundo, mal. El mundo está caótico, el mundo está terminal, el mundo está en caos. Entonces yo así no me puedo sanar espiritualmente, al revés, me voy a enfermar. Yo tengo que quitarme todo eso de la cabeza, cortar los hilos con todas esas noticias y todo eso, que ya lo he escuchado por la mañana con la radio, ya lo he escuchado, ya lo sé, pero no lo quiero volver a recordar en mi meditación. Mi meditación es para crear novedad, crear salud. Mi energía, la energía con la que yo funciono por dentro. Y mi energía son mis pensamientos y mis sentimientos. Entonces yo tengo que pensar de otra manera, pensar a lo grande, pensar bien, visualizar algo divino, algo que sea como de cuento, como soñar. La gente que tiene éxito, incluso en el mundo de los negocios, los grandes empresarios, la gente que ha hecho fortunas, por ejemplo Bill Gates, toda esta gente, ¿no? El presidente de, o el creador de Mercadona, pongo por caso, sin irnos más lejos, o de la Ford, esta gente es gente que sueña. No es gente que piensa en pequeño, lo que necesito para vivir, las cuatro cositas. No. Piensa lo grande. Lo que pasa es que lo enfoca todo en los negocios. Por eso le van bien los negocios. Porque toda su energía está focalizada en el dinero. ¿Vale? Fenomenal, eso es lo que ellos quieren y lo consiguen. ¿Vale? Porque piensan en crear fortuna, piensan en cómo les van a ir las cosas. Bueno, a nivel espiritual no vamos a pensar en los negocios, pero vamos a pensar en un mundo mejor, en una familia mejor, en unas relaciones mejores, en una mejor relación conmigo mismo, en mi propósito, qué es lo que yo quiero para mí si me visualizo dentro de 5 años, cómo quiero estar, cómo me veo a mí misma, cómo son mis relaciones, cómo está mi salud. Igual que ahora, pues entonces ¿dónde está mi crecimiento? Tendré que verme un poco más allá, y ahí está la creatividad. Y la creatividad viene del silencio, de la introspección, de la intuición y de la novedad de un sitio virgen, puro dentro de mí. Yo no puedo ser creativa en un sitio impuro, tierra de nadie, donde todo el mundo entra, sale, donde todo el mundo habla, donde todo el mundo dice. Yo ahí no tengo absolutamente ninguna creatividad, porque estoy mezclada con las ideas de mucha gente, con las opiniones de mucha gente. Entonces estoy cansada, agotada, aburrida, porque el aburrimiento viene de la falta de novedad. Uno se aburre de lo mismo, pero uno no se aburre de lo nuevo, y lo nuevo está dentro. Lo nuevo está en el silencio, en conexión con el alma y en conexión con Dios. Entonces este canal vertical de yo en el interior, el alma conectada, puedo tener flashes, intuiciones, novedad, creatividad, energía nueva. Y donde hay energía nueva, la gente está bien. Tú puedes decir las mismas cosas que dice otro, cosas sencillas, pero la gente no atiende a las cosas que tú dices, sino a la energía que hay detrás de lo que dices. La energía que hay detrás de lo que dices es lo que te hace conectar o desconectar. Porque yo puedo decir buenos días, ¿verdad? Buenos días lo dice todo el mundo. Pero cuando yo digo buenos días, ¿desde dónde estoy diciendo esos buenos días? ¿Desde la salud o desde la enfermedad? ¿Desde el entusiasmo o desde la... ¿sabes? Desde lo corriente, desde lo que toca, ¿no? ¿Desde dónde digo las cosas? ¿Cada día que amanece es el día de siempre o es un día nuevo porque yo estoy renovada? Y en ese sentido los niños son muy saludables espiritualmente. Ellos no son conscientes porque no tienen la conciencia de la espiritualidad, por eso son niños, pero tienen la energía de la espiritualidad en su espontaneidad, naturalidad, alegría, creatividad. Y por eso coger a un niño, abrazarle, te inspira mucha ternura y te conecta con tu parte espiritual que todos queremos recuperar. En cambio, cuando nos ponemos demasiado razonadores, rígidos, con normas, con pautas, con sistemas, con estructuras, con cuadrículas, nos alejamos mucho, muchísimo de la espiritualidad y por eso nos enfermamos, nos estresamos y nos tenemos ansiedad y nos deprimimos porque las cosas no salen. Pero ¿cómo van a salir las cosas con cuadrículas? El sol no sale con cuadrícula. El sol sale espontáneamente y brilla y expresa su belleza. Pero eso sí, tiene incorporada la precisión de salir a la misma hora siempre. Según estemos en primavera, verano, otoño o invierno, sale con precisión. Todo es preciso, pero esa precisión está incorporada. Entonces nosotros tenemos que incorporar la disciplina, la precisión, el método para llegar a ser espiritualmente espontáneos. Y con eso quiero decir que si cogiéramos un método en nuestra vida de decir, voy a meditar un poco más, voy a estudiar el conocimiento espiritual un poco más, de manera que vaya infiltrándose en mí, acabaría siendo espiritual de forma natural a la larga, sin método y sin estructura. Pero para soltar el libro, para soltar el método, tengo que inculcarlo en mi ser, digerirlo y que forme parte de mi propia alma. Porque nadie nacemos enseñados. Todos tenemos que aprender. Y aunque somos espíritus, somos almas, nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado porque no funcionamos como almas, funcionamos como cuerpos. Siempre estamos pensando en el cuerpo y las actitudes que tenemos son muy de cuerpo. Por eso me tengo que reeducar para acordarme de que soy un ser luminoso, amoroso, bondadoso, cooperativo y que hago las cosas no por interés, sino porque soy así, yo soy ese ser, yo soy un ser espiritual. Un ser espiritual no tiene intereses comerciales, no tiene egoísmo, no tiene que esto para mí y esto para ti, no, es. Que si aprendiéramos todos a hacer las cosas bien hechas, este mundo no estaría como está. Pero como nos hemos olvidado, hay crisis en la economía, crisis en la política, porque hay una crisis en los valores espirituales. Y esa crisis en los valores espirituales ha desembocado en una enfermedad más gorda. Por lo tanto, ahora tenemos que recuperar los valores espirituales. Y podemos empezar a ser más generosos, más amorosos, más cooperativos, más amables, sin esperar nada a cambio por lo que damos. Y a base de entrenarnos así, podríamos generar una vibración juntos que pudiera ayudar a cambiar la vibración del planeta. Y entonces, la sociedad se sanaría. Pero si no empezamos unos cuantos a hacer algo de esto, dudo mucho que el gobierno pueda acabar con la crisis del país. O que los gobiernos puedan acabar con la crisis del mundo, porque seguirán poniendo leyes, normas, pautas y seguirán habiendo personas corruptas, avariciosas, que no van a hacer caso de nada de eso y seguirán teniendo dos sueldos en lugar de uno y seguirán no ayudando al compañero en el trabajo para salir antes ellos y ya está. Entonces, si esas cosas básicas espirituales no empezamos cada uno de nosotros a practicarlas, no va a haber un cambio, imposible. Por eso, los momentos críticos son muy buenos, porque se dice que la creatividad viene del caos. Cuanto más caótico hay algo, más está a punto de cambiar, más se despierta la creatividad. En los momentos de más necesidad es cuando más despertamos todo nuestro potencial, justo porque se necesita. Si no hay necesidad, no tienes por qué despertar nada. Pero si la situación... Pon a una madre en situación de que no tenga para darle a comer a sus hijos, ponla en esa situación límite de que no tenga para darles nada, y no te preocupes, que moverá cielo y tierra y se le despertarán todas las ideas para poder darle de comer a sus niños, a sus pequeños. Ponla en esa situación extrema. Lo que pasa es que como el mundo está mal, la creatividad se despierta en el mal sentido. Entonces el que no tiene para comer robará o tirará una bomba en un supermercado, porque está todo al revés. Es decir, el alma está en los pies. En lugar de estar aquí, se ha venido a los pies. Y ahora tenemos que meditar mucho, recordar mucho a Dios, sentir mucho nuestros valores internos, vivenciarlos, potenciarlos, para poder sanar al ser y de paso irradiarlo para sanar a nuestras familias, a nuestros amigos. Hoy he estado en un entierro, antes de venir a la conferencia. No voy nunca a los entierros porque no sintonizo mucho, pero era una persona cercana y entonces he ido al entierro y me he sentado en la iglesia justo al final. Y me he sentado allí y mientras el cura estaba hablando y estaba todo el mundo sufriendo, llorando y pasándolo mal, yo estaba recordando a Dios, creando mucha luz y envolviendo todo aquello de luz. Y notaba la luz cómo envolvía el sufrimiento y cómo lo quitaba. Y me lo he pasado muy bien haciendo eso. Luego han empezado todos a darse besos, para arriba y para abajo, y yo he salido por detrás y me he ido, porque tenía otras cosas que hacer. Pero he estado como muy consciente de lo que estaba haciendo. Y tenía el sentimiento de que estaba quitando sufrimiento. Y yo no, el recuerdo de Dios. Porque se dice que uno con Dios es mayoría. Y uno solo no hace nada. Pero cuando recuerda a Dios, tiene la energía de Dios. Entonces uno con Dios es mayoría. Esa frase la escuché una vez y nunca se me olvida. Como queriendo decir, tú no te preocupes que estés sola. Si estás sola da igual, tú estate con Dios. Y verás el papel que hace Él aquí ahora mismo si hace falta. Entonces, todos podemos hacer ese servicio espiritual y sanar no solamente al ser, sanar a nuestras familias y tener siempre esa actitud y esa predisposición positiva. Es muy importante nuestra actitud. La actitud hace, por la ley de la atracción, que venga lo mejor a tu vida o que venga lo peor. Si yo tengo una predisposición a que las cosas van a ir bien, aunque no estén yendo bien, no van bien, ya lo sé que no van bien, es evidente que no van bien, pero aún así yo voy con esa predisposición a que detrás de esto hay algo bueno, detrás de esto seguro que hay algo que me va a hacer ver las cosas de otra manera. Entonces esta actitud, por la ley de la atracción, atrae algo bueno a mi vida, porque yo genero y siembro una semilla buena. ¿Qué hacen los artistas, señores y señoras? Los artistas crean un cuadro donde te ponen una obra bella, ¿no? Vamos a pensar en los artistas que crean belleza. Entonces, eso que están plasmando ahí no les ha salido de la nada. Ellos han ido al silencio, lo han visualizado, le han dado energía a eso que han visualizado y finalmente lo han materializado. Una obra pictórica, una composición musical, una obra de teatro, viene del silencio en el cual se gesta la obra, se visualiza, se le da energía y se materializa. Pues ahí está el arte de la vida. El arte de la vida consiste en que mi vida cambie. Yo soy una artista de mi vida. Entonces tengo que ir al silencio, visualizar mi vida. ¿Cómo quiero que sea mi vida? ¿Cómo quiero que sea esta relación? ¿Qué es lo que yo quiero que venga a mi vida? Y lo tengo que visualizar. dar la energía, concentrarme en volver eso de poder espiritual y tener la fe de que la ley actúa y por lo tanto es cuestión de un poco de tiempo más que esto se materialice. Pero ahí hay que tener paciencia. Paz más ciencia. Paciencia, que las cosas no vienen siempre de forma inmediata, a veces se necesita un tiempo. Pero si yo no pierdo la fe, si yo no pierdo la confianza, si yo no suelto la mano de Dios, si yo no pierdo la conciencia del alma y la luz del ser, esto sucederá. Definitivamente. Ahí está la diferencia entre los que tienen éxito y los que fracasan. Los que tienen éxito nunca pierden la fe, nunca pierden la visión, nunca dejan de sostener esa visión. Y por eso cada vez es más grande. Su negocio, su vida, sus relaciones va creciendo. Pero los que suben dos escalones y bajan tres, suben uno y ahora baja medio, y ahora sube cuatro y ahora baja tres, no se mueve de lo mismo. Siempre está con lo mismo, porque no tiene creatividad, no le pone novedad, no le pone chispa, no tiene la energía espiritual ahí. Así que todos tenemos la posibilidad, todos, pero a ver quién de todos vamos a aprovechar esa energía y realmente vamos a tener el poder de materializar. Porque el poder es lo que se necesita para llevar a la acción la visión. Si tú no tienes poder, tú no aplicas, solamente te quedas en el mundo de las ideas. Puede ser gente que de repente ha adelgazado 10 kilos y otro se pasa toda la vida intentándolo. Y hay gente que quiere dejar de fumar y no puede. ¿Por qué? Porque no tiene poder. Pero el que tiene poder te lo dice y lo hace. Poder es aplicar la teoría a la práctica. Eso es poder. Entonces, a ver cuán poderosos somos para tener esa salud espiritual que se mide por el grado de felicidad, de alegría, de bienestar. Eso no quiere decir que estés riéndote a carcajadas, ni mucho menos, pero que tú tienes ese bienestar, esa tranquilidad de conciencia, esa plenitud a cierto nivel. Nadie somos perfectos, estamos haciendo esfuerzos, ¿no? Pero vamos como incrementando ese nivel de satisfacción, porque no nos olvidemos que nadie lo va a hacer por ti, nadie lo va a hacer por mí, a mí nadie me va a hacer feliz como no me haga yo a mí misma, porque nadie puede hacer feliz a nadie. Eso son mentiras. A lo mejor un día, dos días, un mes, vives en el engaño, en la ilusión, pero la felicidad viene de la pureza interna, de la paz. Nadie puede purificarme a mí. ¿Quién me va a purificar a mí si no me purifico yo con mi propio yoga, mi propia meditación, mi propio esfuerzo personal? Entonces, si yo estoy deprimida, estoy mal, por mucho que alguien me quiera alegrar la vida, ese alguien está haciendo algo externo que sí me puede facilitar las cosas, pero finalmente el trabajo lo tengo que hacer yo. Y el que no haga su propio trabajo no podrá realmente ascender. Entonces, el camino espiritual es un camino en solitario, aunque vayamos acompañados y nos ayudemos y cooperemos unos con otros, pero finalmente es un camino en solitario. Y cuando descubres eso, pues ya no te quejas, no le pides a nadie nada, ni le dices a nadie que te resuelva la papeleta, porque sabes que eres tú. Contigo, con Dios y con la vida que te ayuda cuando tú te ayudas a ti mismo. ¿Sí? Vamos a ser felices, vamos a cuidarnos nuestra alimentación espiritual, vamos a cuidar nuestros pensamientos, nuestras emociones, vamos a digerirlo bien, a rumiarlo, a sacar sustancia para aplicarlo en mi vida, vamos a descansar, cambiar de actividad, refrescar, que nos venga la intuición, la novedad, para poder tener una energía diferente que pueda hacerme recuperar el sentido de mi vida. Si no tengo una energía nueva, no tiene sentido mi vida. Mi vida es una vida rutinaria. Entonces, yo quiero que mi vida tenga sentido, que tenga propósito, que tenga norte, que tenga enfoque. Muy bien. Pues ahora que ya estamos un poquito más recargados, vamos a hacer una meditación. y luego os informaré de algunas cositas. Así que nos vamos a sentar cómodamente en la silla. Voy a respirar profundamente y voy a relajar mi cuerpo. Relajo los pies, las piernas, el abdomen, el estómago, el pecho. Respiro profundamente y suelto el aire, liberándome de la tensión y de la preocupación. Relajo el cuello, los músculos de mi cara, los ojos, la frente y la cabeza. Y respiro profundamente otra vez. Y me sitúo completamente en el ahora. Estoy aquí, presente, totalmente centrada. Mi mente está calmada. Y ahora voy a dirigir mi mirada hacia adentro. Y me sitúo en un punto a la altura del centro de mi frente. Y durante unos momentos me voy a visualizar como una estrella luminosa, como una diminuta estrella luminosa, como una unidad de conciencia, una chispa de luz. Yo, el alma, soy esa luz diminuta, radiante. En esa diminuta estrella están todas mis cualidades originales: la paz. Soy una estrella de paz. El amor. Soy una estrella amorosa que envía amor a todo mi alrededor. Soy una estrella luminosa. Y así envío luz a través de las ventanas de mis ojos y permito que esa luz ilumine la sala y que esa luz llegue a todas aquellas personas que están necesitadas. Yo, el alma, el ser resplandeciente, estoy enviando esa luz a través de las ventanas de mis ojos. Y me doy cuenta de que cuando actúo desde el centro de mi ser, conectada con mi verdadera identidad, con lo que originalmente soy, cuando hago eso, siento plenitud interior, bienestar,
tranquilidad, como si actuara de acuerdo a la verdad que hay en mí. Imagínate por unos momentos con este estado de conciencia en cada momento de tu vida, cuando estás trabajando tranquilamente en paz, disfrutando de cada movimiento, cuando estás paseando por la calle, estás centrada en tu energía espiritual. Y todo lo que ves no es lo importante. Lo importante es la energía que tú pones en lo que ves, de dentro a fuera. Ese amor, esa luz, esa paz que emites y emanas está decorando todo tu alrededor. Y las personas se acercan a ti porque les atrae tu vibración limpia, cálida, amorosa, amistosa, libre de negatividad. Y cada vez te sientes más feliz, liviana, libre. Esto es salud espiritual, la salud de la mente, la salud del corazón, la salud de los sentimientos, la salud de las emociones. Todo fluye en tu vida. No tienes que trabajar duro. Todo fluye cuando tú estás en tu centro espiritual y emanas esta energía limpia de amor, de paz, de bienestar. Sientes la unidad con lo que te rodea y al mismo tiempo tu propia individualidad. Puedes ser tú mismo. Y en ese estado de conciencia, durante unos momentos, recuerdo a ese ser que siempre me acompaña cuando le recuerdo. Es la estrella suprema, un ser que es como un diamante resplandeciente, una luz muy pacífica, amorosa y bondadosa que recarga mi alma, que me devuelve la esperanza, que me limpia por dentro y que cuando le recuerdo me guía y me enfoca de nuevo en el camino correcto. Así que permito que la energía de Dios, de la luz suprema, de mi amigo y de mi compañero, no se aleje de mí ni un momento, y que me acompañe en mi trabajo, en la tienda, en el mercado, mientras estoy meditando y paseando. Paz en mi mente, silencio, concentración, enfoque. Absorbo la energía espiritual de este amigo y compañero eterno, la Estrella Suprema. Y manteniéndome en ese estado unos momentos más, desde este espacio sagrado interior, desde el corazón de mi ser, desde este espacio silencioso y puro en mi interior, sin perder la conexión con él, poco a poco, suavemente voy saliendo hacia afuera, tranquilamente, sin prisas, suavemente, voy saliendo, voy moviéndome un poco, poco a poco, y voy abriendo los ojos y tomando contacto de nuevo con la realidad física, sin desvincularme ni desconectarme del ser espiritual que yo soy. Om Shanti. Yo soy un ser de paz.